Preciosas Podcast.
Este pueblo de repente es como totalmente medieval. O sea, en las calles donde no hay rótulos de cosas, uno siente que es un, no sé, como un aldeano y que tiene que ir con una canasta o con una espada.
Qué bueno. No voy a ser un aldeano. Es que me encantaría ser una aldeana.
Sí, ser una aldeana. Ok, hablemos de ser una aldeana. Sí, con pañuelito en la cabeza.
Ajá, y como que le canta con los, porque súper, o sea, obviamente me estoy imaginando La Bella y la Bestia cuando ella está cantando con los aldeanos.
Sí, ta na 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 na
na na. Y todos le dan como una manzana.
Así es donde vivo. Esa es mi nueva realidad, quiero decir.
Y una señora te ha dado como una naranja o algo así.
Sí, bonjour, bonjour, un queso. Hoy me pasó que es que los franceses son muy raros, entonces como que la cortesía aquí es extraña, porque la gente es como muy cortés para algunas cosas, por ejemplo, como que se quedan hablando en la caja de la farmacia, o sea, como, viera qué mocos tengo yo, ah, sí, bueno, parecido a Costa Rica, o sea, como que se quedan, claro, yo no entiendo nada, pero por su movimiento corporal se nota que están disfrutando de una conversación y porque duran 4 minutos en la caja ya después de que pagaron, pero para otras cosas son súper regañones, o sea, digamos, las señoras del correo, que por alguna razón todos los mandados franceses se hacen en el correo, las señoras del correo son súper regañonas, entonces como que uno llega ahí como, hola, es que yo, y es como, entonces yo todavía estoy como manejando como la cordialidad y el, ¿cómo se dice?, la cortesía francesa. Y hoy me pasó que estaba yendo al mercado y hay unas graditas, hay como una primera gradita de la entrada del mercado, una primera gradita, y luego como 3 gradas que ya tienen baranda, como para agarrarse para bajar. Y venía saliendo una señora, o sea, viejita, no viejita como de 90, pero viejita como de 79. Y la señora venía como con sus zapatitos de viejita, tambaleó la primera grada, o sea, como que puso los dos piecitos en la grada.
Ajá.
Y como diciendo, uy, ok, viene la grada. O sea, como preparándose para esa gradita, porque igual caminaba así como viejita. Y ella me volvió a ver, hicimos contacto visual. Y ella me vio sus piecitos, tanteó la grada, y yo dije, yo le tengo que ayudar. O sea, porque yo en Costa Rica yo le ayudaría, como porque siento que eso se usa. O sea, si uno ve a una señora que le está tanteando la grada y viéndolo con cara de, por favor, ayúdeme a bajar, yo la ayudo. Pero yo dije, pero es que es Francia, yo no sé si esta señora, yo le ofrezco ayudarle y se va a enojar conmigo en francés y yo no lo voy a entender. Entonces, mientras pensaba todo eso, la señora dijo, bueno, ya, tranqui, no me ayude, y bajó sola a la grada, como poniendo en riesgo su columna, y ya después se agarró de la baranda y bajó los demás, y bueno, yo me sentí un poco mal, pero más que mal, confundida, como yo necesito preguntar cuál es el protocolo de señores franceses, porque el otro día también vi un muchacho que le ofreció el asiento en el bus a un señor, y el señor le dijo que no, y el mae le dijo como, pero seguro, y el señor le dijo, sí. Ah, ok, como que el señor como que se puteó de que el mae le insistiera. Entonces yo necesito más trabajar en los modales franceses.
Ajá.
Y ya, eso, es que me acordé. ¿Qué te parece mi anécdota?
Lo que me parece es como que yo también hubiera súper pensado si tenía que no ayudar a la señora y tampoco, o sea, hubiera, como que yo decía, mae, sí, este diálogo interno de Carolina me parece súper normal. Sí. Y pienso que tal vez mucha gente que nos está escuchando es como, no, muchachas, no.
O sea, usted le agarró la mano a la señora en cualquier país y, o sea, ser viejito es internacional.
Claro, y si la señora se enoja, no pasa nada. Y yo, no, sí pasa, porque yo voy a pensar en eso por 4 días y medio.
Y si todavía se enoja en un idioma que yo domino, pero voy a pasar 4 días y medio tratando de entender qué fue lo que me dijo, aparte.
Ajá, o sea, más bien a mí me parece admirable lo que vos hiciste por un sentido de preservación, un sentido de supervivencia.
Además, otra cosa que me pasa, pero no sé si te conté la vez pasada, es que yo creo que yo digo muy bien que no sé hablar francés. Y debería ser lo peor, porque entonces la gente llega y me habla y me dice cosas, y yo le digo, je ne parle pas français, y se me quedan como, ¿cómo? Y yo no hablo francés, y me dicen, pero yo no, pero es que no hablo francés. Entonces como que me enhachan y se van, creo que yo debería decirles en español que no hablo francés.
Sí, o pronunciarlo menos bonito, es que me parece un engaño lo que haces.
Ayer una señora me habló en el súper, me dijo no sé qué. Otro día una señora me habló en el bus, también me dijo no sé qué. Y todos esos, cuando les digo, un señor me pidió el cargador, ese sí lo entendí, me pidió el cargador en la estación de trenes. Yo le dije que no hablaba francés. Y todos se han, como que me enhachan de vuelta. Como es, ah, ya, ok, bueno, gracias por nada.
Qué bueno. Ay, mae, qué buenas tus aventuras francesas.
Je ne parle pas francés.
Ah, es que yo siento que eso, así tienes que decirlo, mae.
Sí.
O decir, no, 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 no.
No, 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 ya. No, perdón, no.
No, 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 no. Voy, bye, voy, bye. Sí.
Español, español.
Que tú tienes como una misión de vida aprender en todos los idiomas a decir, yo no hablo ese idioma, pero con perfecta pronunciación, como el troleo máximo internacional, mae. Sí. Así, perfecto, como incluso con dialectos locales, nada más para trolear gente alrededor del mundo, aunque me parece un proyecto muy caro.
Sí, 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 sí. Pero bueno, mejor hablemos, hablando de esas decisiones que hay que tomar, el tema que traemos para hoy es veritito.
Es un tema controversial, como todos los que tratamos en Preciosos Podcast, y es que nosotras queremos someter la adultez a la cancelación. Y a continuación vamos a decir nuestros argumentos. En realidad no sé cuáles son nuestros argumentos, es solo que un día estábamos hablando de algo que odiamos, y dijimos, uy, ma, esto lo podemos hablar en el programa, que creo que era lo de los trapos, Nina, lo que hablamos.
Sí, 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 estábamos hablando de los limpiones y cómo el infierno tiene que oler a limpión. O sea, si algo huele al infierno, si el infierno existe, huele sin duda alguna a limpión.
Y al limpión seco mojado.
Si sabías que limpión no es como una palabra universal, así como yo la usé y fue como, ¿qué? Limpión es muy tico, o sea, uno no sabe, pero es muy tico.
¿Pero cómo se le dice? ¿Pañito?
Ajá, y toda una sección, porque un paño no es paño, paño es toalla, entonces paño es el limpión. Entonces cuando yo le digo a alguien que no voy a Costa Rica que necesito secarme con un paño porque salí del baño, esa persona piensa que yo le estoy pidiendo un limpión.
Para secarse.
Para secarme el culo, sí. Exactamente. Entonces ya por sí limpión es muy lindo.
Pero ahora eso me hace pensar muchísimo en otro tema con respecto a los limpiones, que es, digamos, cuando yo me fui a vivir sola, cuando yo era joven y vivía con mis papás, como que yo decía, ¿por qué será que mi mamá tiene limpiones tan polos? Como con estos estampados tan polos, ¿no?
Como un pato con un lazo y...
Sí, unas rosas de 1972 y como que todo tiene el mismo print. Sí. Entonces yo decía, cuando yo sea grande y yo me vaya a vivir a mi casa, yo no voy a tener limpiones polos, no señor. Y ahora yo me veo, y a mí lo que más me emociona, por alguna razón, es los limpiones polos, porque he comprado limpiones fancy de colores neón y no secan igual, mae.
No, no secan.
Los limpiones que venden en la calle son los mejores limpiones que hay. Sí. Y eso las mamás lo saben, y yo no lo sabía.
Sí, yo creo que el único posible punto medio es Pequeño Mundo. Pero no estoy segura. Que tal vez tiene calidad de limpión de calle, pero con color que no es de patos.
Claro. Sí, yo o creo. De naranjas y manzanas.
Ajá, les invito a hacer la búsqueda.
Sí, a mí me gustaría saber, porque una vez compré unos por jugar de fancy en automercado. Y, mae, y son de unos colores súper bonitos, pero digamos, esos maes no secan nada, no secan nada.
Y es que yo también decía, pero ¿por qué? Cuando yo vivía con mis papás decías, yo nunca voy a tener limpiones, o sea, los odio, apestan, pero son útiles. O sea, es como que hay que tener limpiones para ciertas tareas, yo creo que es para secar y ya. O sea, que el limpión no debería cumplir la función de limpiar, solo de secar, se debería llamar un secón.
Sí, es un secón. Ahora, yo te voy a preguntar si vos haces una cosa, porque yo me di cuenta que yo en contra de mi voluntad, era considerada por la sociedad adulta. El día en que yo estaba cocinando y agarré el limpión y me lo puse sobre el hombro.
No.
Con mi mamá.
No.
Ve, el joven.
No.
Madre, tiene todo el sentido, ¿no? Ve que uno se llena de achiote y hace así como en el hombro.
Claro.
Y además lo tiene a mano. O sea, porque a veces uno está cocinando algo y el limpión está guindado del otro lado y se le regó una cosita. Entonces, en lo que te mueves, ya hiciste más desastre. En cambio, si está en el hombro, usted lo seca de una vez. Y eso obviamente las mamás lo saben, pero yo también siempre dije, yo nunca voy a hacer eso. Y cuando yo me agarro con el limpión en el hombro, digo, dice, tengo 63.
El limpión. ¿Sabes cuál otro, aparte del limpión, también es muy tico y yo no sabía? El palopiso.
Palopiso
se dice como trapeador. Y yo, pero palopiso. Y entonces, bajo la lógica de palopiso, era como, pero entonces, ¿qué? Esto se llama, ¿cómo es que es esto? Recipiente agua. Bueno, más o menos, se llama botella de agua, pero no sé, como que no se llama palo de piso, es palopiso.
Ajá, es palopiso.
Como, es como que una silla se llame madera culo. Sí, es como...
Bueno, yo también tengo problemas con los palopisos, mae, porque a veces huelen a limpión y el piso huele a limpión.
Sí, yo tengo muchísimos problemas con el palopiso porque yo siento que es como esparcir pelusa mojada por la casa.
Qué asco, mae.
O sea, como que nunca se limpia realmente. En realidad tengo problemas con todos los métodos de limpieza que no sea aspirar. Porque primero, ajá, barrer es imposible porque no hay pala que no deje una lineecita de polvo infinita. O sea, como que ya uno...
Hablemos de eso.
Vuelvo a la pala y siempre queda una línea. Entonces lo vuelves a hacer y vuelve a quedar otra línea. Es como, madre, porque han pasado no sé cuántos siglos de invención de la pala y nadie ha inventado una que funcione.
Madre, las palas yo las odio demasiado por eso, porque además uno dura... Bueno, yo es que... Vamos a ver, yo no, o sea, yo, a todo esto hay que decir que yo no soy muy buena limpiando, o sea, es de las cosas que peor me salen, históricamente, desde que era niña, porque yo me acuerdo que cuando estaba en la escuela había una vara que era el rol del aseo, y era que un día a la semana le tocaba a uno limpiar el aula, ¿por qué? Uh-huh. No lo sé, para enseñarnos algo, y a mí me tocaba los viernes, y yo lo odiaba, madre, porque yo no sé barrer, la verdad es que yo no sé barrer, y agarro mal la escoba, como agarro mal el lapicero, como agarro mal todo en la vida.
Pero además, qué asco barrer aula, porque es como que está llena de macarrones, así.
Sí, y como moco, y como gooey, o sea. Como
macarrones con basurita de lápiz.
Y como grafito, que donde uno lo barre, deja como la estela de grafito.
Sí.
O sea, madre, yo lo odiaba, y un día, como que yo estaba barriendo, mae, y mi profesor de matemáticas llega y me dice, Verónica, le voy a enseñar a barrer. Y el mae agarró el recreo enseñándome cómo se barría bien. Y yo, obviamente por eso, tengo demasiados issues con que me corrijan como limpio, porque el mae me humilló frente a la clase. Pero a lo que voy es que, digamos, desde esa época, a mí la escoba me parece una vara muy difícil de utilizar. Por eso, porque se queda la basura, se meten las cosas entre las hebras de la escoba... Mae, Dios guarde allá un charquito y uno no vio porque la escoba se moja y es lo más asqueroso del universo, una escoba mojada.
Además, de nuevo, está la escoba como la que raspa y la que sí barre. Hay una escoba que no, que solo como que pasa y deja más bien el polvo en líneas y no lo recoge.
Ajá, ajá. Y sí. Pero digamos, como has visto los escobones, yo siento que esos maes son tuanis, pero yo como que no sé si uno los puede usar en una casa.
No.
No, no, ok.
No sé cuál es el escobón.
Como los que usan en las calles, que son como más anchos y como el pelito más unido.
Ajá, sí, el pelito
y
más unido.
Y empujan todo.
Sí, yo soy muy fan de la aspiradora, pero también porque tengo gatos, entonces barrer es solo como levantar el pelo de los gatos y que caiga en otras partes.
Yo también, digamos, yo me compré una aspiradora de esas que tienen como una cabecita tipo escoba, digamos, como para aspirar el piso, uh-huh. Y me ha cambiado la vida porque Truman también bota muchos pelos, y porque además me parece mucho más fácil y divertido aspirar que barrer.
Sí, obvio, pero bueno, a ver, privilegio, está bien, barrer no es tan feo, pero si la estúpida pala sirviera, o sea, como barrera hacia un lugar donde acumule la tierra y no quede una lineecita eterna, no todo bien porque es mejor la aspiradora, pero bastante bien. Así que yo cancelaría las palas, más que la limpieza.
Yo cancelaría las palas.
Cancelemos sí. Las palas.
Sí, estoy de acuerdo. Las palas me caen mal. Ok, perfecto, canceladas las palas y ya cancelamos el limpión que huele feo.
Sí, y el limpión que no seca.
Y el limpión que, ajá, y el limpión que no seca. Otro que a mí me gustaría cancelar, y esto es muy específico y yo sé que mucha gente lo usa, y de antemano me disculpo, digamos, porque tiene que ver nuevamente con un trauma específico de mi niñez, pero yo no puedo con los vasitos que son, es que para mí son vasitos de escuelita dominical, los vasitos que son de plástico, como de colores, en donde le sirven ajá. A uno como fresco de frutas con papaya.
Ajá.
Ajá. Yo no puedo tomar de esos vasos porque a mí esos vasos, o sea, me dan como mucho asco porque yo siento que siempre huelen a lo que tuvieron antes. Y no sí, sé si
tienen,
están en la
escuela. Tienen un fantasma, sí, tienen un fantasma de olor. O sea,
ajá, ese, como sí. Los toppers. Como sí. Los toppers que se les queda el macarrón a la par, los de plástico.
Sí.
Es exactamente la misma lógica. Entonces, yo no puedo tomar de esos vasos. O sea, literal, no puedo, me vomito. Y a mí me gustaría cancelarlos, pero a mucha gente les gusta mucho, digamos, como que los tienen en sus casas y así, porque son muy prácticos y no se quiebran. Pero a mí, francamente, yo los cancelaría, porque yo siento que siempre hay bacteria ahí adentro.
Siempre hay olorcillo.
Siempre hay un olorcillo, Ima. Es que qué asco las cosas.
¿Qué más cancelaría yo de la adultez? Yo de la adultez cancelaría el hecho de que, bueno, no, y esto es imposible, pero el otro día lo estábamos hablando, y una vez que uno empieza a vivir como encargado de una casa, lo nota. Es como que la vida adulta se divide en momentos de estar lavando platos y en momentos de estar ensuciando platos. O sea, en eso es lavar y ensuciar platos por siempre. O sea, como que no para. Es infinito. Es como, qué hambre, voy a cocinar. Ok, pero voy a lavar esto. Que entonces haces un desastre, comes, que el comer dura nada, 10 minutos, y después es lavar el desastre. Pero es como, bueno, no, pero ahorita porque estoy lleno. Y apenas lavas el desastre, ya después da hambre otra vez y hay que volver. Y si uno comete el error de decir, no, no voy a lavarlos porque ya está muy cerca la cena, mejor lavo todo después de la cena. Y entonces después de la cena ya es hora de que da sueñito. Y entonces es como, bueno, no, ya los lavo en la mañana. Que ese es el peor error de la vida porque entonces uno empieza su vida en desgracia.
Y... Exactamente.
Pero para mí llega un momento en el que es inevitable, ya como que tengo que estar en mi buena condición física, mental, para decir, no, dejo todo limpio en la noche porque mañana me va a hacer bien, y sí, me hace bien, pero para eso tengo que estar bien antes. Entonces,
pero vea, yo aquí, no es que lo voy a cancelar, pero yo siempre he escuchado esta vara como de eso, déjelo limpio en la noche como un regalo para su Vero del futuro. Pero yo lo que he encontrado en mi vida es que a mí no me importa tanto Vero del futuro. Me vale un culo Vero del futuro. Yo solo quiero dormir, mae. No me rompa las bolas, Vero del presente tiene sueño.
Sí, 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 sí. Lo peor es que funciona, porque o sea, si uno dijera, no me importa Vero del futuro, todo bien, pero Vero del futuro se despierta como en 7 horas, entonces está bastante cerca del presente. Podría ser, no me importa Vero del futuro de invertir en un lote en 10 años, pero la que se despierta en 7 horas lo va a agradecer. Pero sí es cierto que no se está ahí casi nunca.
No, casi nunca. Okay, digamos, como, yo apoyo que lo va a agradecer, pero digamos, Vero del presente le va a costar un montón. O sea, sí. Como que yo siento que nadie tiene empatía por el presente.
Exacto.
Y eso es lo que yo exijo. Más empatía por el presente. Amén. Mae, a mí, además de eso, lo de los platos, digamos, a mí me pasa que yo no puedo cocinar si los platos están sucios. O sea, yo no puedo hacer eso. Entonces, todavía peor. Porque no es como que yo digo, no importa, los acumulo y en la noche lavo todo, sino que nada más no como. No como, me hinchizo todo el día y me pongo de un huevo porque no comí, porque no quise cocinar, porque los platos estaban sucios. Entonces, más bien yo me llevo a la desnutrición. O sea, yo me llevo, digamos, a la muerte, claro. Más que a la suciedad.
Toma eso, Vero del futuro. Nosotros, toma eso. Ahora en este apartamento estamos en una situación horrible, que es que este apartamento es un Airbnb para la gente que se va a quedar a vivir un día aquí, no un mes. Ajá. Entonces, tiene una cocina que es una pilita así con un disquito de, bueno, dos, pero no se pueden usar los dos al mismo tiempo porque no caben dos sartenes al mismo tiempo. Entonces cuenta como un disco de, ¿cómo se llama esa cosa que se calienta?
El gas.
No, inducción.
Ah, sí, ajá.
Y fin, entonces no tiene área de escurreplatos.
Ajá.
No tiene área de secado de platos. Entonces el escurreplatos lo tenemos en la mesa del comedor. Y tampoco tiene área de cocinar. O sea, picar es también en la mesa del comedor, escurrir es en la mesa del comedor, y tampoco tiene como una oficina. O sea, es cama, esto que te menciono, y mesa. Entonces la mesa es la mesa para trabajar y para cocinar y para escurrir los platos y eso. Entonces, comer. Básicamente, y comer, sí. Entonces, es para comer, hay que quitar las compus y hay que quitar el escurreplatos, pero como está lleno, porque no sé qué. Entonces, muchas veces también nos pasa eso, es como ok, bueno, entonces no comamos, vamos a poner unas papas abajo. No, hay que lavar todo, pero no hay espacio para escurrirlo porque estamos trabajando, entonces no podemos quitar las compus para poner el escurreplatos.
Bueno, pero ahí yo podría poner una cosa para cancelar. O sea, ni siquiera para cancelar. Yo diría que es para mejorar la vida de las personas que no quieren ser adultas. Yo encontré, tengo en el balcón de mi casa mucha muerte. Ahí hay mucha muerte, hay mucha cosa muerta, digamos. Y hace rato está así. Y yo he estado pensando mucho, porque yo antes de corregir un problema o antes de, digamos, hacer la fácil solución de echarle agua a las plantas y que ya no estén muertas, yo primero analizo. Y yo primero pienso, y lo pienso durante meses, y cierro el balcón y no salgo porque estoy muy enojada, porque todo está muerto. Y la conclusión a la que llegué, mae, es que a mí, porque digamos, todas las plantas de adentro de mi casa están preciosas, divinas, mira, o sea, la gente me piropea el helecho, está precioso. Pero las del balcón están muertas todas. Y yo digo, ¿por qué, Verónica? ¿Por qué si tenés tanta claridad en cuidar las plantas de adentro, por qué las de afuera están muertas? Y hay una simple y sencilla razón, y es que yo tengo dos sillas como mecedoras y atrás de las sillas están como todas las plantas a los dos lados. Y a mí me da demasiada pereza, porque no hay mucho espacio, mover la silla para yo pasar y echarle agua a las plantas de atrás. Me da demasiada pereza, entonces las dejo morir, mae. Entonces, ¿cuál es la solución? Cualquier persona diría, bueno, la solución es, obviamente, que usted mueva el culo, mueva la silla y le eche agua a las plantas. Pero no, 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 no. La solución es una remodelación completa del balcón, en la que yo voy a pintar las paredes, voy a colgar unas cosas muy lindas, voy a cambiar las sillas, voy a tener las matas en unos muebles nuevos, de manera que no haya obstáculos entre yo y las plantas y echarles agua. ¿Cuál es el problema de esa solución? No tengo plata para una remodelación. Entonces, como no tengo plata para la remodelación, no puedo solucionar el problema, ergo, las plantas se siguen muriendo. Y aquí vamos a estar, digamos, podemos volver a hablar en diciembre y probablemente aquí vamos a estar. Entonces, yo lo que quisiera cancelar es que la vida sea tan difícil. Digamos, ¿por qué tienen que estar esas sillas ahí? Yo sé que yo las puse, pero metafísicamente, ¿por qué tienen que estar esas sillas ahí rompiéndome las bolas y haciéndome la vida difícil? Entonces, yo quisiera cancelar.
Te voy a dar un consejo de adulta ajá, joven, porque a mí me pasó lo mismo, no creas. El consejo es invitar a tu mamá a que te vaya a visitar y tu mamá salga al balcón y diga, ay, pero ¿qué son estas plantas tan secas? Ya, se las voy a echar agüita un toque. Y al menos eso es lo que a mí me ha funcionado. Le mando un saludo a mi mamá, que ha mantenido mis plantas con vida, al punto que cuando me venía para acá me dijo, Nina, pero mejor me llevo sus plantas del balcón porque se van a morir. Así que a mi mamá se las llevó y las tiene en su casa. Y eso es lo que a mí me funcionó, porque no da para, pero es que de nuevo, porque esta adultez nos exige alimentarnos, alimentar plantas, trabajar, comer bien, hacer ejercicio, verse lindo, y es muy difícil hacer todo al mismo tiempo.
No, yo digamos, sí, yo creo que si hay que cancelar algo, que esto es mitad humor preciosas, mitad veritito solemne, es el trabajo. O sea, lo que habría que abolir es el trabajo.
Claro.
Porque, mae, si yo tuviera, digamos, si yo tuviera todo el día para ser feliz, a mí no me daría tanta pereza. Estoy diciendo pereza por tratar de ponerlo en un plano en el que todos nos podamos entender, pero no es pereza, es ganas de morirme, mover la silla. A mí me dan ganas de morirme, mover la silla. No tendría tantas ganas de morirme si no supiera que tengo que hacer una vara para entregar dentro de 2 horas y que estoy hasta la picha de trabajo y que estoy quemada y que estoy con burnout y que me voy a morir y que lloro todos los días. Entonces, el obstáculo real a ser buenos adultos es que nuestra generación tiene que hacer sus 8 horas de trabajo, sea como sea, sea trabajador independiente, sea como sea, tiene que ser cierta cantidad de horas para pagar un mundo impagable, porque, verá, te estamos pospandemia, te estamos en crisis económica, te estamos en guerra, y además tiene que hacer su comida y tiene que hacer, cuidar niños, perros, plantas, lo que sea que haya que cuidar, papás, lo que sea que haya que cuidar, y es el mismo tiempo como de, con la misma exigencia que en 1940, cuando la división del trabajo era, las mujeres se quedan en la casa cuidando la casa y los hombres trabajan, ¿sabe? Y ahora es como, ay, sí, igualdad, lo cual estoy súper a favor, pero seguimos trabajando la misma cantidad de horas. Y no hacemos nada en dúo, no tiene sentido, basta, cancelemos el trabajo.
Bueno, ya, con esto firmamos, no al trabajo, suspendido el 1 de mayo, chao.
Exactamente. Voy a ir a las protestas del 1 de mayo con mi cartel de cancelemos el trabajo.
No, pues, es que nada más hay que mover el culo, pero mover el culo sí que es difícil.
Es, como... es muy difícil, madre. Y a mí me requiere como... un montón de energía.
No, y otra cosa de la adultez, por ejemplo, es como 15 de marzo, uy, fecha límite para la renta. Y es como, ¿a usted le parece que yo tengo mis cosas del IVA listas? Y es como, pero ¿por qué no lo hiciste? Porque es algo que yo no hago, porque justo como que yo voy extendiendo cuando, así como tu solución es dejar morir las plantas y tirarlas por el balcón, yo siento que mi solución es ir a prisión, porque, o sea, de verdad, yo digo, bueno, ya me atengo a las consecuencias, va a llegar el día donde me digan, Carolina Guzmán, usted está arrestada por desorden fiscal, porque no declaró el IVA como era correcto el 15 de cada mes, ya ni sé cómo, porque estoy extraviada, pero bueno, mi solución en este momento es llamar al pobre contador. Me parece una profesión muy extraña, yo no sé si alguien, alguna contadora o contador nos sigue en Preciosas, pero es casi como ser, o sea, yo siento que mi contador está de guardia, así los días cerca de, el mae como que contesta súper rápido a cualquier hora los días importantes fiscales, es como, dime, Nina, y yo, no se diga más, tú, y hace, no sé, 4 horas todo lo que yo no hice en 6 meses, y ya, y uno le paga. Yo siento que está subpagado, porque es atención de emergencias.
Ajá.
Yo siento que sí, yo no sé si los, porque al menos tal vez él es muy buena gente y no lo hace y no me cobra extra por situaciones de emergencia, pero si yo fuera contadora, sería como, ok, estas son mis tarifas de persona decente, normal, que mantiene sus cosas fiscales en orden, y esta es mi tarifa de atención de emergencias y de riesgo de ser arrestado a los 30 años por... por no saber, no declarar a tiempo.
Mae, primero que los contadores son personal de, ¿cómo se dice?, de primera línea, ¿verdad? Ajá. O sea, yo sí creo que lo que atienden es vitalmente importante. Y lo segundo es que pienso mucho que tienen que tener un tipo de personalidad muy específico o estar muy sanos, porque que a alguien no le genera ansiedad entrar al sistema de Hacienda me parece muy admirable y me parece una persona que está trabajando. Mae, es una persona que está bien, que le echa agua a sus matas.
Yo no creo que se haya trabajado, honestamente. Yo no creo que sea alguien que nació con la necesidad de trabajarse. Yo creo que es alguien que no tiene ansiedad, que nació así, que nació bien. O sea, es como gente que no le preocupa si la señora se va a enojar o no porque le ayudaste a bajar las gradas del mercado. Genuinamente yo creo que la gente que se dedica a la contabilidad no es así. Porque no es compatible. O sea, si tu profesión es entrar a la página de Hacienda, eso es alguien que no conoce la ansiedad, definitivamente.
No conoce el miedo tampoco. O sea, no, es una persona muy arriesgada, mae. O sea, es que yo de verdad, mae, la vez pasada estoy en medio de un despiche legal de otra vara y entonces estaba tratando de solucionarlo después de 2 años de patearlo y lo que hice... Verás, lo que hice fue llorar durante 8 horas seguidas, con unos descansos, unos intervalos más o menos de 20 minutos, como de tomarme un té de tilo que me daba Cali, y luego seguía llorando.
Como el día que fui a tu casa, en paréntesis, que es muy importante, llegamos el día de las fotos de Preciosas. Es como, Nina, ¿quieres café? Y yo, bueno, pero luego vi que estaba complicado sacar la medida del café y bla, y yo, bueno, nada, me hago un tecito. ah, ok, en la tercera gaveta a la izquierda, abro la gaveta, había como 25 cajas de té de tilo, de todas las marcas conocidas, té de tilo y siete azares.
Bomba.
Cali, pero sí, es que Cali compra porque le da susto que me dé rabia y ansiedad y crisis. Yo, madre, pero Cali compró como si fuera a haber pandemia y guerra por 7 años y supermercado cerrado.
Es que, madre, honestamente, vivir conmigo sin té de tilo y siete azares es una acción muy arriesgada. Y yo lo entiendo. Él está procurando por su supervivencia. Ay, Dios. Ay.
Madre, ay, pero bueno, perdón.
Me estoy viendo nada más para... No, nada de eso, que fueron 8 horas, digamos, hice como esta técnica Pomodoro para trabajar y ser eficiente, pero en llorados, entonces lloraba 25 minutos, paraba 5 minutos, me tomaba el té, 25 minutos, se volvió a llorar, eso durante un marco de 8 horas, que todavía tengo los ojos hinchados y eso fue hace una semana, pero mae, la verdad es que entonces, me dice mi tía que me estaba ayudando y me dice, bueno, entonces lo que tienes que hacer es que tenés que ir a no sé dónde nada más para pedir el papel, o sea, no, nada está malo, no la van a arrestar, todo está bien, nada más para ir por el papel, y yo, y tiene que ser hoy mismo, y mi tía dice, no, pero si la vas para allá, ¿por qué no pasas? Y yo, no puedo, o sea, físicamente no puedo, digamos, no puedo hacerlo, ha pasado una semana y todavía no me siento lista, y ahí es donde todo se vuelve a cagar, digamos, entonces, yo ya no sé cuál era el punto de esto, pero es cancelemos Hacienda, o sea, sí habría que cancelar, sí. Hacienda.
No, yo lo que creo, a ver, estoy de acuerdo con que haya que pagar impuestos.
Sí, es el proceso.
Lo menos, peor, mejor manejados, no sé. Pero yo no quiero hacer nada, ni tampoco tener que pagar a que alguien lo haga, ni tampoco, o sea, no quiero como pensar en eso. Yo siento que eso debería estar solucionado como por unos duendes de los impuestos y que ya está todo hecho y yo nada más, o sea, o que el duende del impuesto llegue al final del año y me diga, ok, esto es lo que tiene que pagar. Y ya, o se cobren todo, no sé, no sé, ya cancelemos los impuestos que son sin duendes, por favor.
Mae, que el duende del impuesto, en realidad, cuando uno es asalariado, o sea, tiene un patrono, el duende del impuesto es el patrono, porque a uno nada más se lo rebajan del salario, y yo la verdad siempre preferí eso, no prefiero nada, absolutamente nada de ser asalariada, excepto que no tengo que presentar el impuesto de renta, mae, porque es, el problema es el proceso, y que uno sea, además de que el proceso que en Costa Rica funciona pésimo y que todo, nada se entiende y que todas las reglas son como intercambiables y rarísimas, pero digamos, para mí es como eso, como yo, todo a favor de los impuestos, todo está muy bien, pero mae, no, o sea, debería ser como pagar el celular, sí. No hacer esos cálculos y esos papeles y esos Excel, no jodas.
Sí, exacto. Aceptar factura, le parece que además es, no sé, es tan poco emocionante. Y yo sé que no toda la vida puede ser emocionante, pero es tan poco emocionante. Como, uy,
ay,
ya,
pero Nina, no toda la vida puede ser tan bajón tampoco. Es que yo, un día de esto también, en esa conversación que yo duré 8 horas, como que estaba hablando con alguien y me decía, mae, pero di, es que capaz que tenés como que replantear un poco cómo estás manejando las finanzas. Y yo, mi respuesta fue, yo ya no puedo ser más infeliz. O sea, ya yo no puedo ser más infeliz. No voy a replantear ni picha porque lo que tendría que quitar son las cosas que me tienen vida. O sea, viva, man. Entonces, es como... Ya no puedo.
Ay, qué mierda ser millennial. Qué condena, sí. Esta que cargamos.
Y ser, mae, ser adulto. Yo no sé, yo siento como que... Y ni siquiera, vamos a ver, es medio veritito solemne, yo ni siquiera creo que es como que uno romantice ser niño, que también es una mierda, y ser adolescente es una mierda, básicamente la existencia es una mierda, pero digamos, lo que pasa es como que, mae, esta adultez en los últimos 6, 7 años, con todos los contextos que han venido, se ha puesto muy dura, mae, se ha puesto realmente dura, o sea, nos ha tocado muy fucking horrible, es como el nivel máximo, metele ahí un COVID, mae, y ahora metele una guerra, y metele ahí un montón de varas. Y yo siento como que, mae, como que la gente no lo entiende, o sea, como la gente más grande, como que no entiende muy bien que de verdad uno se quiere morir, digamos, o llorar 8 horas, o sea, como que yo creo que es realmente difícil ser adulto y creo que habría que cancelarlo, como que yo solo quiero chirotear, mae, de verdad, yo solo quiero chirotear, y yo no quisiera chirotear todo el día si no fuera porque... todo lo demás es aburridísimo, entonces por eso yo me invento hobbies cada 2 segundos.
Claro, pero es que además somos una generación como hipersensibilizada de la diversión y el chiroteo y el corazón y todo, porque como que la generación de nuestros papás de repente se dieron cuenta que era importante las emociones y que era importante la motivación y que era importante, entonces claro, es como porque sí, a las generaciones de arriba les tocó un mundo horrible también donde el chiroteo básicamente no era una opción, como que no es una opción porque vas a tener 6 hijas e hijos y bla, pero nosotros somos víctimas de ese cambio de mentalidad, pero del mismo entorno, más pandemia, más guerra, más todo. Entonces es como, ok, pero es que somos chineados, entonces ¿qué hacemos? Porque nuestra crianza está basada en la chineazón. Así que
yo no soy bebé.
O sea, Hacienda, no me estás chineando nada. Y yo no, y a mí me explicaron en mi crecimiento que yo soy importante y que es importante mis tiempos libres y que es importante que yo me haga feliz en lo que yo quiero y es entonces ¿cómo pago impuestos?
Los bebés no pagan impuestos, los bebés no pagan impuestos y yo soy bebé, soy súper bebé, mae. A mí me encanta porque es como, yo siempre me puteo cuando dicen que los millennials son como estos bebés chineados y yo me puteo, pero al mismo tiempo es como soy bebé, mae, porque al final, digamos, yo soy una persona que, soy el tipo de persona que igual hace todo, o sea, yo igual, ¿verdad? Pago todas las cosas y tengo el tecito ahí y me hago la puta sopa con vegetales, yo lo hago. Pero, ¿a qué costo? ¿A qué costo? Es que eso es lo que yo voy, digamos. Ajá, 30 años, pero ¿a qué costo? ¿Y cuál es el valor agregado que me prometen para los próximos 30? Es que yo no estoy, porque toda la gente siempre es como, los 30 son lo máximo. Y sí, en muchas cosas muy tuanis, y me encanta ser ya más grande y filosofizar sobre mi vida. Pero, mae, la situación económica no va a cambiar. Yo escogí una carrera de bebés, digamos, porque además de ser bebé, yo escogí una carrera de bebés chineados, ¿verdad? Porque ella no escogió ingeniería. Ingeniería es muy claro lo que hay que hacer todos los días. Yo escogí una vara que flota sola. Entonces, yo no creo que vaya a radicalmente cambiar. Por eso es que yo estoy como en este movimiento como de cancelar las pequeñas cosas. Como ahora, digamos, tengo súper cancelado. Mae, pero este sí lo hice. Ya no contesto WhatsApp de trabajo. No los contesto. Oficialmente no los contesto. No le aviso a nadie, no los contesto. Es como si se hubieran perdido, digamos. Pero como abiertamente. Entonces, viera qué curioso. Como desde que dejé de contestar WhatsApp de trabajo y obviamente me llegan menos, le contesto a mis amigos. Y es como, ¿what? Es como, claro. Oh, mae.
Pues además, todo vive en el teléfono. Ahí vive el trabajo, no. Viven los amigos, viven los papás. Vive la
Hacienda,
vive Hacienda,
vive Ucrania,
vive todo el mundo. No sé, iba a decir Marvin Araya, no sé por qué. Nada que ver, pero sí vive ahí también.
Él vive ahí también, sí, él vive ahí también. La vez pasada fui fui un toque a caminar con Truman, y el maestro es una historia triste. Como que a Truman le ha dado últimamente, porque ni siquiera caminar, Truman no camina mucho, pero a orinar, y bajamos, y si es media mañana y hay solcito, el mae se acuesta, como diciendo, vea mae, usted pasa todo el día en un puro estrés, y yo necesito 10 minutos de sol, y yo se los había estado negando, y últimamente es como, mae, no, pobrecito, el mae es un señor adulto mayor, quiere sol, si el mae quiere 10 minutos de sol, yo lo voy a dejar tener 10 minutos de sol. Mae, un día de estos, bajé sin el celular, bajé sin nada, tener un momento conmigo misma y Truman y el sol, ¿verdad? Y toda la mierda, y yo iluminada, yo subí ese ascensor iluminada, yo decía, arreglé mi vida, ya tengo control. Mae, subo y tenía 4 llamadas perdidas de un cliente, 4, 4,
en 10 minutos. Sí,
ajá, y yo dije, no, o sea, hay que cancelar a alguien, a los clientes habría que cancelarlos, digamos.
Me parece.
Esa es otra solución. ¿Qué más soluciones tenés vos, Nina?
Que últimamente, en relacionado con la adultez, tengo un dilema ético importante.
Ajá.
Que es que, conforme yo he paseado por la vida, es como, o sea, como que entiendo todo el sistema económico, político, social que hay detrás de la búsqueda de la belleza estética y del de lo lindo y lo joven y lo bla, entonces siempre ha sido como, sistema, cosa, no sé, como que se sabe, pero de repente tengo como, no sé, un par de meses de que me veo en el espejo y veo esta bolsita aquí y esta lineacita aquí y yo, jueputa, estoy envejeciendo, o sea, esto a los 28 yo no lo tenía. Tengo certeza de que a mí esta línea aquí, esta vez, y esta bolsita de ojo que yo pensé que era un día que no dormí suficiente, pero lleva 3 meses ahí, yo creo, entonces entro como en una crisis de ok, ¿qué hago? Esto es algo que yo desde estas primeras muestras de envejecimiento voy a asumir, como que no me voy a hacer una víctima del sistema y sufrir por esto, o voy a salir corriendo a comprar productos de desinflamación de cara y arrugas, que a mí ya me parece muy tarde e inevitable, es como esto pasa, sí. O sea, comprar cremas antiarrugas es nada más como gastar plata que podría gastar en pasear, pero sí. Igual es, no sé, ¿vos qué pensás?
De que un día de estos tuve esta misma conversación con una amiga, pero exactamente la misma, y fue como, madre, ¿podemos dejar un toque como el body positive de lado? Un toque, nada más un toque. Y yo, ajá, y madre, es que esta bruja. Y yo, madre, y yo nunca me había visto como las mías, y yo, sí, tengo varias aquí, ¿verdad? Y a mí no me, o sea, como la arruga en sí misma no me genera como tanto estrés, y ahí yo como acoto mi privilegio, que pocas veces uno puede decir esto. Mi privilegio gordo, porque yo, como tengo más células de grasa en la cara, tengo menos arrugas, y yo eso lo amo. Pero sí me estresa como afrontar como esa vejez visible. Sí. Porque en los próximos 3 o 4 años esta vara va a explotar, mae. Y ya no nos vamos a ver veinteañeras, es eso. Como ya cada vez menos nos vamos a ver veinteañeras, y yo no sé cómo manejar eso.
Sí, el otro día estábamos hablando con Mont de cómo será para, no sé, por ejemplo, Jennifer Garner, que pasó como de ser la joven guapa de la peli a que luego es como la mamá de la peli. Hay un montón de estas actrices que ya tienen, no sé, 40 y algo, 50, que ahora son como la mamá. Entonces es eso, es como, ok, aquí hay un momento de la vida donde tenemos un conflicto, porque claro, si fuéramos de una generación donde siempre ha sido como, sí, la belleza y sí, no sé qué, pero justo somos como la generación de jugámonos con esto y dejen de estarnos, pero aún así es como, pero no sé cómo me siento con respecto a que yo ahora voy a arrugarme, envejecer.
Mae, es como un día de estos que algo puse en Instagram y era como, era lo de las cejas, como de cómo eran sus cejas en el 2000, y me han atacado directamente como, mae, un pichazo, como la mitad de las personas, diciendo, jaja, en los 2000 no había nacido, y yo, no, gracias por nada, gracias por ser...
¿Cómo estás en el 2000? Fetales.
Ajá, y yo, no, y de repente, o sea, obviamente no se compara con Jennifer Garner, pero yo siento que ya, si yo fuera actriz, estaría muy cerca de ser casteada como la mamá joven.
A mí ya me castearon como mamá joven, claro, no para Hollywood, para el Banco de Costa Rica, pero ya me llamaron. Como, entonces usted tiene que alzar un bebé, y yo soy la mamá, ya no soy así como la muchacha que sostiene en Tropical. Ahora soy la señora que le mete el Tropical en la lonchera al chiquito. Y eso es muy fuerte. Eso es muy fuerte.
Cancelada la adultez en este momento, declaro cancelada en el nombre de Jesús, la adultez sobre nosotras. Está cancelada. Fin, amén.
Fin. Bueno, y con eso yo creo que nos despedimos, ¿no, Veritito?
Sí, no, nos super despedimos para ir a llorar.
Sí.
Vamos a compartir un tiempito solas.
Llorar y luego lavarnos la cara para que las lágrimas no vayan.
Para que eso, ajá, y no se nos reseque como esta zona.
Sí.
Llorarla, bueno, pero hidratada.
Aquí las dejamos con una interrogante que se tienen que hacer para sus propias vidas, y eso es lo importante.
Sí, ojalá les haga bien este episodio. Yo siento que ha estado súper positivo. Lindo. Bueno,
bye. Bye.